Nadie en aquella mesa sabía que ella podía arruinarlos a todos con un solo movimiento de muñeca. El duque llevaba una hora perdiendo, y las tierras del ducado ya estaban sobre la mesa, como si fueran una carta más. Ella entró solo a llevarle el remedio de la noche. Eso era lo que se suponía que debía hacer. Pero sus ojos ya habían contado las cartas dos veces, y sus manos, con la bandeja todavía en alto, ya sabían exactamente qué iban a hacer con ellas. Antes de seguir, te pido un favor pequeño. Suscríbete al canal. Es gratis para ti y significa el mundo para nosotros. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. La sala de juego de Clermont olía a cera derretida y a brandy sin terminar. Ricardo, el duque de Clermont, llevaba la corbata deshecha desde hacía dos horas y los ojos enrojecidos de quien mira las mismas cartas demasiadas veces sin verlas. Frente a él, dos hombres jugaban en nombre de un prestamista de Londres al que nunca nombraban del todo. Solo decían «nuestro socio» cuando hablaban del dinero y «el señor Ferrán» cuando hablaban del plazo. Sobre el paño verde, además de las monedas, había un papel doblado que Ricardo había firmado esa misma tarde. El título de las tierras fértiles del norte del ducado, puesto como garantía de la última mano. Rosalía entró con la bandeja del remedio nocturno sin que nadie levantara la vista. Era lo esperado de ella. Nadie mira a la enfermera cuando hay dinero sobre la mesa. Pero sus ojos, entrenados en algo que nadie en esa sala podía sospechar, encontraron la marca en menos de un segundo. Una uña ligeramente hundida en la esquina superior de los reyes, un patrón que solo alguien que hubiera pasado años observando manos ajenas sabría reconocer. No era casualidad. Era un mazo cargado, y lo habían cargado con cuidado profesional. Dejó la bandeja junto al duque. Su mano, al retirar la taza vacía, rozó el borde de las cartas que Ricardo sostenía boca abajo. Nadie vio el movimiento exacto, ni siquiera Ricardo, que solo sintió, un instante después, que la mano tenía un peso distinto al que recordaba. ¿Había cambiado algo? No podía preguntarlo sin delatar que estaba perdiendo la cuenta de sus propias cartas. «Su turno, excelencia», dijo uno de los hombres, con la paciencia forzada de quien ya se sabe ganador. Ricardo bajó la mirada a la mano que tenía. No eran las cartas que recordaba tener hacía un momento. Eran mejores, mucho mejores. Jugó. El silencio que siguió fue distinto al de las rondas anteriores. Uno de los hombres soltó las cartas sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El otro miró a Ricardo con una desconfianza que no llegaba a ser acusación, porque no tenía nada concreto que acusar. «Suerte de última hora», dijo el primer hombre, recogiendo lo que quedaba de su apuesta. «La suerte no distingue horas», respondió Ricardo, y su propia voz le sonó más firme de lo que se sentía. Los dos hombres se marcharon poco después, con la excusa educada de que el señor Ferrán esperaría noticias por la mañana. Ricardo los vio salir sin moverse de la silla, con el papel de las tierras todavía sobre la mesa, ahora de nuevo suyo. Se volvió hacia Rosalía, que recogía la bandeja como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo sabía eso una enfermera? La pregunta se le formó entera en la cabeza antes de que pudiera ordenarla en palabras. La observó moverse por la habitación con la misma calma con que había entrado y todo en ella, el modo de sostener la bandeja, el modo de no mirarlo directamente, le pareció de pronto insoportablemente deliberado. «Espere», dijo Ricardo. Rosalía se detuvo en la puerta, pero no se dio la vuelta de inmediato. Cuando lo hizo, su rostro no mostraba nada que él pudiera leer con certeza. «¿Excelencia?», preguntó Rosalía. «Lo que acaba de pasar en esa mesa», dijo Ricardo poniéndose de pie, «no fue suerte». Ella no lo negó, tampoco lo confirmó. Se quedó de pie, con la bandeja entre las manos como un escudo pequeño, calculando cuánta verdad podía sostener sin que el resto se desmoronara con ella. «Sé una cosa u otra, excelencia», dijo Rosalía, al fin. «Cosas que se aprenden observando manos, no jugando con ellas. Eso no responde mi pregunta». «No, excelencia», respondió Rosalía. «No la responde». Fue en ese silencio, y no en las cartas, donde Ricardo entendió que aquella mujer sabía guardar un secreto mejor que cualquier hombre que hubiera conocido en Londres. se quedó mirándola un momento más de lo que la cortesía permitía. Ella no bajó los ojos, y eso, más que cualquier otra cosa, terminó de convencerlo de que no estaba tratando con una enfermera de Vilarejo cualquiera. «No me importa cómo lo sepa», dijo Ricardo, con una franqueza que lo sorprendió a él mismo. «Me importa que vuelva a hacerlo, la próxima vez y la siguiente, hasta que ese papel deje de estar sobre esa mesa para siempre». Rosalía guardó silencio. Algo en su expresión se cerró, como una puerta que se ajusta despacio para no hacer ruido. «No puedo prometerle eso», dijo Rosalía. «Entonces pídame lo que necesite para prometerlo». Ella lo miró entonces con algo parecido a la sorpresa, no por la petición, sino por la desesperación desnuda debajo de ella. Un duque no suplicaba, y sin embargo, ahí estaba de pie frente a ella, con la corbata deshecha y el título de sus propias tierras todavía tibio de tinta sobre la mesa. «No sé si usted entiende la situación real del ducado», dijo Ricardo, y algo en su voz se quebró un grado, lo suficiente para que ella lo notara. «En menos de un mes, si sigo perdiendo así, no quedará una sola hectárea que no lleve el nombre de Ferrán en algún registro. Los arrendatarios lo perderán todo conmigo. No le pido esto por orgullo, Rosalía. Se lo pido porque no tengo otra salida que usted». El uso de su nombre sin título ni distancia la tomó desprevenida más de lo que hubiera querido admitir. Rosalía cerró los ojos un instante, no de duda, sino del tipo de cálculo silencioso que hace quien ha aprendido, a un costo alto, a no decidir nada deprisa. «Deme un día para pensarlo», dijo Rosalía. «Un día», repitió Ricardo, «es más de lo que esperaba que me concediera». Ella asintió, como cerrando un trato que todavía no había aceptado, y se dispuso a marcharse. Fue entonces cuando uno de los hombres que ya se habían ido asomó de nuevo la cabeza por la puerta. Había olvidado un guante, y dijo, sin dirigirse a nadie en particular, que el señor Ferrán no solía tener paciencia con deudas que se alargaban. El nombre atravesó a Rosalía como una corriente de aire frío por debajo de una puerta. Fue apenas un instante. Los dedos que se cerraron un poco más fuerte sobre la bandeja, la respiración que se detuvo medio segundo de más, pero Ricardo, que la observaba todavía, lo vio. No dijo nada, pero lo archivó, de la misma manera silenciosa en que ella parecía archivar todo lo que él decía. Cuando el hombre se marchó por segunda vez, Rosalía se permitió respirar de nuevo. «Lo pensaré esta noche», dijo Rosalía, «y le daré mi respuesta mañana». Ricardo asintió, y ella salió de la sala de juego con la bandeja vacía y la espalda tan recta como cuando había entrado. Solo cuando estuvo sola en el corredor, lejos de cualquier mirada, permitió que sus manos temblaran una vez, brevemente, antes de recomponerse. A la mañana siguiente, Ricardo la encontró en el pasillo que llevaba a las habitaciones del servicio, antes de que ella pudiera evitarlo con alguna excusa médica. «Mi respuesta es sí», dijo Rosalía, sin preámbulo. «Pero con una condición, la que sea. A partir de hoy seré la única que lo atienda», dijo Rosalía. «Ninguna otra enfermera entra en esta casa mientras yo esté aquí». Ricardo la miró, midiendo el peso real de esa exigencia. No era una condición de enfermera, era una condición de alguien que necesitaba controlar quién entraba y quién salía de su vida. Y por primera vez desde la noche anterior, sospechó que la habilidad con las cartas no era ni de lejos el secreto más grande que ella guardaba. «Concedido», dijo Ricardo. Rosalía asintió una sola vez, como quien firma un contrato sin abogados de por medio, y se marchó hacia el ala este de la casa antes de que él pudiera preguntar nada más. Detrás de ella quedó, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, la primera piedra de algo que ninguno de los dos sabía todavía a dónde los iba a llevar. Clermont, vista desde el camino principal, todavía parecía una propiedad próspera. Las columnas blancas, los jardines recortados con precisión, el escudo tallado sobre la puerta principal. Pero quien entraba por la cocina, como entraba Rosalía cada mañana, veía otra cosa. Tres de las cinco alas de la casa permanecían cerradas desde el invierno anterior, con las cortinas echadas para que nadie desde fuera notara los muebles cubiertos de sábanas. El servicio se había reducido a la mitad en 2 años, y los que quedaban trabajaban con la eficiencia silenciosa de quien no sabe cuánto tiempo más va a tener el puesto. Doña Refugio, ama de llaves de Clermont desde hacía casi 30 años, dirigía lo que quedaba de la casa con una autoridad que no admitía preguntas, hasta que Rosalía apareció, sin referencias verificables, sin historial en ningún registro del condado, y el duque la aceptó en cuestión de un día porque, según dijo, un viejo conocido de mi padre la había recomendado. Refugio no había vuelto a preguntar el nombre de ese conocido, pero tampoco lo había olvidado. Las sesiones comenzaron esa misma semana, dos veces al día, en el salón pequeño del ala este, el único que Ricardo mantenía con la chimenea encendida. Delante del servicio, se llamaban ejercicios para los nervios, recomendados por Rosalía para la tensión que el duque arrastraba desde la noche de la mesa de juego. Era, en la práctica, otra cosa completamente distinta. «Otra vez», dijo Rosalía, sentada frente a él con un mazo de cartas comunes sobre la mesa baja. «Y esta vez, cuando mienta, no apriete la mandíbula». «No estoy apretando nada», dijo Ricardo. «Lo está haciendo ahora mismo», respondió Rosalía. Él soltó el aire, deliberadamente, y volvió a mirar sus cartas. Ella le había enseñado en apenas 4 días, más de lo que había aprendido en 20 años, jugando por costumbre social. Que la respiración se agita antes que la cara, que las manos delatan antes que la voz, que el verdadero farol no está en lo que se dice, sino en el segundo exacto de silencio antes de decirlo. «Usted no aprendió esto en un hospital», dijo Ricardo, sin levantar la vista de las cartas. «Aprendí esto observando gente jugarse cosas que no podían permitirse perder», dijo Rosalía. «Un hospital no es tan distinto de una mesa de juego, Excelencia. En los dos lugares, la gente miente sobre cuánto le duele algo. Fue lo más cerca que había estado, en 4 días, de decir algo verdadero sobre sí misma». Ricardo lo notó, y notó también que ella lo notaba, y que ninguno de los dos iba a seguir empujando esa puerta esa tarde. Doña Refugio los observaba, algunas veces, desde el pasillo, con la bandeja del té que ya nadie le había pedido llevar. No era el juego lo que la inquietaba. Ricardo era un hombre adulto, libre de perder el tiempo como quisiera. Era la cercanía. Ninguna enfermera contratada por una recomendación de segunda mano tenía derecho a sentarse frente al duque 2 veces al día, a hablarle sin honoríficos completos, a cerrar la puerta del salón pequeño cuando lo hacía. Esa misma tarde, Refugio se sentó en su despacho diminuto junto a la cocina y escribió una carta breve, dirigida al viejo conocido que el duque había mencionado. Un médico retirado de un condado vecino, con quien la familia Clermont había mantenido correspondencia ocasional durante años. Le pedía, con la cortesía justa para no sonar entrometida, que confirmara si conocía en efecto a una enfermera llamada Rosalía Fuentes. Selló la carta sin decírselo a nadie. Fue en ese silencio de la cocina, y no en las cartas, donde el rumor terminó de instalarse en la casa. El rumor llegó a Clermont 3 días después, traído sin intención por un comerciante de telas que hacía su ronda mensual por las cocinas de las propiedades del condado. Refugio lo escuchó de pie junto a la despensa, mientras el hombre contaba, más como chisme que como advertencia, que unos hombres habían estado preguntando en 2 aldeas vecinas por una mujer de manos rápidas que meses atrás había dejado a un prestamista de Londres con una pérdida considerable en una mesa de juego. Nadie sabía su nombre, solo que era buena, mejor que cualquier hombre que ese prestamista hubiera empleado antes. Rosalía estaba en la cocina en ese momento, moliendo hierbas para un ungüento, y no dio ninguna señal de haber escuchado. Pero sus manos, que un segundo antes molían con un ritmo parejo, se detuvieron exactamente el tiempo que dura una respiración contenida antes de retomar el movimiento, un poco más despacio que antes. Refugio, que llevaba 30 años leyendo lo que la gente de esa casa no decía en voz alta, lo vio. No dijo nada en ese momento. Guardó la observación de la misma manera en que guardaba todo lo que no encajaba del todo, en un lugar donde pudiera volver a buscarla cuando tuviera más piezas. Esa noche, en la sesión de ejercicios, Rosalía estaba distinta, más precisa, casi dura, como si necesitara que Ricardo aprendiera más rápido de lo que el ritmo normal permitía. Otra vez, dijo Rosalía. Llevamos 2 horas, dijo Ricardo. Y todavía se traiciona con los dedos cuando tiene una mano mala, respondió Rosalía. Contra los hombres de Ferrán, 2 segundos de más bastan para que lo entiendan todo. Algo en la manera en que dijo ese nombre, sin la tensión de la cocina, pero con un filo distinto, más deliberado, hizo que Ricardo dejara las cartas sobre la mesa. «¿Está bien?», preguntó Ricardo. «Estoy cansada», dijo Rosalía. «Nada más». No era cierto, y ambos lo sabían, pero Ricardo había aprendido ya, en esos pocos días, que insistir con ella era la manera más segura de que se cerrara del todo. Así que no insistió. Volvió a las cartas. Practicaron 1 hora más. Cuando terminaron, Rosalía se quedó sentada un momento, mirando el mazo desordenado sobre la mesa, como si calculara algo que no tenía que ver con las cartas en absoluto. «Esto no es suficiente», dijo Rosalía al fin. «¿A qué se refiere?», preguntó Ricardo. «A esto», dijo Rosalía, señalando la habitación cerrada, la chimenea, el silencio de la casa alrededor. «Usted está aprendiendo a leer una mesa vacía, Excelencia. Los hombres de Ferrán no van a jugar así. Van a jugar rodeados de gente, con ruido, con distracciones, con otros ojos mirando cada gesto que usted haga. ¿Qué propone?», preguntó Ricardo. Rosalía lo pensó un momento antes de responder, y cuando lo hizo, su voz tenía la calma específica de alguien que ya había tomado la decisión antes de que se la preguntaran. «Un ensayo», dijo Rosalía. «Algo con riesgo real, pero menor, antes de que tenga que sentarse frente a los hombres que de verdad pueden quitarle todo». «¿Dónde?», preguntó Ricardo. «Eso», dijo Rosalía poniéndose de pie. «Lo pensaré esta noche». Se marchó del salón antes de que Ricardo pudiera preguntar algo más, dejándolo con el mazo desordenado, y la sensación, cada vez más difícil de ignorar, de que la mujer que le estaba enseñando a sobrevivir a Ferrán tenía sus propias razones para querer verlo derrotado. Razones que no había compartido con él y que, sospechaba, pesaban más que cualquier salario que él pudiera pagarle. Esa misma noche, muy tarde, la respuesta del médico retirado llegó a manos de Doña Refugio, entregada por un mensajero que no esperó respuesta. La carta era breve, demasiado breve. Confirmaba conocer a la familia Clermont desde hacía años, ofrecía saludos cordiales al duque, y mencionaba en una sola línea al final que guardaba buen recuerdo de la joven Rosalía, sin fecha, sin lugar, sin ningún detalle que Refugio pudiera verificar si hiciera falta. Refugio dobló la carta despacio y la guardó en el cajón donde guardaba desde hacía 30 años todo lo que no terminaba de cuadrarle sobre las personas que entraban en Clermont. No era prueba de nada, pero tampoco era, decidió, algo que pudiera olvidar. La casa del conde de Villamar, vecino de Clermont desde hacía 2 generaciones, recibía cada mes a los mismos 12 o 15 hombres para lo que él llamaba, con cierta ironía, una noche tranquila de cartas. No había nada tranquilo en ello. Había dinero real sobre las mesas, apellidos que se jugaban tanto como las monedas, y la clase de atención social que Ricardo llevaba meses evitando. Rosalía entró a su lado, presentada ante el servicio y los invitados como su enfermera de acompañamiento, necesaria, según la explicación que Ricardo mismo había ensayado durante el trayecto, por una condición nerviosa que el médico de Londres le había diagnosticado tras el mal invierno del ducado. Era una mentira perfectamente aceptable en ese mundo. Nadie pregunta demasiado sobre los nervios de un duque, y una mujer discreta sentada junto a la pared, con las manos cruzadas sobre el regazo, no llamaba la atención de nadie. Esa invisibilidad era exactamente lo que necesitaban. Rosalía se instaló en una silla junto a la ventana, con vista directa a la mesa principal y a los reflejos que el gran espejo dorado del salón devolvía de las manos de cada jugador. Antes de que Ricardo se sentara, le había dado una sola instrucción, dicha en voz tan baja que solo él pudo escucharla. «Si me ve tocar el borde del chal, tiene una mano débil enfrente», dijo Rosalía. «Si me ve ajustar el pendiente, tiene una mano fuerte. Nada más. No me mire directamente». Ricardo asintió una vez, sin palabras, y ocupó su lugar en la mesa. Las primeras rondas fueron de tanteo para ambos lados. Ricardo perdió una mano pequeña deliberadamente, siguiendo otra instrucción anterior de Rosalía. Nunca ganar demasiado rápido, nunca ganar de forma que llamara la atención antes de que el riesgo real mereciera la pena. El conde de Villamar, ajeno a todo cálculo, celebraba cada mano con el entusiasmo genuino de un anfitrión que disfrutaba más del juego que del dinero. No todos en la mesa eran igual de inocentes. El señor Aldecoa, un hacendado de la región conocido por contar cartas de memoria y por perder rara vez, empezó a observar a Ricardo con una atención que no tenía nada que ver con la cortesía social. Notó, en la tercera hora, un patrón, el duque de Clermont, que, según se decía, llevaba meses perdiendo en cada mesa de Londres, ganaba en Villamar con una consistencia que no encajaba con nada de lo que había escuchado. «Ha mejorado usted mucho su suerte últimamente, excelencia», dijo Aldecoa, sin apartar los ojos de las cartas que repartía. «La suerte va y viene», dijo Ricardo, con el tono más ligero que pudo reunir. «La suerte sí», respondió Aldecoa. «Lo que no suele ir y venir es el ritmo con que un hombre decide cuándo subir la apuesta». Rosalía, desde su silla, sintió el peso de esa frase antes de entenderla del todo. Ajustó el pendiente. Mano fuerte, jugar con cuidado. Pero lo que en realidad estaba comunicando, aunque Ricardo no pudiera leerlo en ese gesto, era una advertencia distinta. Alguien los estaba mirando con demasiada atención. Fue en la siguiente mano donde todo estuvo a punto de derrumbarse. Aldecoa, en lugar de jugar contra Ricardo, jugó contra el patrón que creía haber descubierto. Subió la apuesta de manera agresiva, forzando a Ricardo a decidir, sin la información completa, que normalmente Rosalía le habría dado con tiempo. El silencio de la mesa se cargó de una expectativa distinta. Ya no era sobre el dinero, era sobre si el duque de Clermont sabía en verdad lo que estaba haciendo o si había estado ganando hasta ahora por pura casualidad. Rosalía se levantó de su silla, con el pretexto perfectamente calculado de acercarse a comprobar el color de Ricardo, como correspondía a una enfermera atenta a un paciente nervioso. Se detuvo justo detrás de él, con una mano apoyada, brevemente, sobre su hombro. El contacto duró menos de 3 segundos. Fue suficiente. En ese instante, con su mano todavía sobre el hombro de Ricardo, Rosalía vio con total claridad las cartas de Aldecoa reflejadas en el espejo dorado. Una mano mediocre, sostenida solo por el farol de la apuesta agresiva. Presionó los dedos, apenas, contra la tela del hombro de Ricardo. Una sola vez. Él no sabía qué significaba esa señal. No la habían acordado, pero algo en la firmeza del gesto le dio la certeza que necesitaba. «Igualo», dijo Ricardo. «Y subo». Aldecoa dudó, algo que un hombre de su experiencia rara vez hacía en público. Terminó por retirarse de la mano, alegando cansancio, y la mesa volvió a respirar con normalidad. El conde de Villamar, sin sospechar nada, brindó por la audacia de su vecino. Rosalía retiró la mano del hombro de Ricardo con la misma naturalidad con que la había puesto y regresó a su silla junto a la ventana. Pero durante el resto de la noche, Ricardo fue consciente, de una manera nueva, de exactamente dónde estaba sentada ella en la habitación, como si una parte de él ya no pudiera jugar sin saber que sus ojos lo cubrían desde algún ángulo. Salieron de Villamar pasada la medianoche, con las tierras de Ricardo intactas y una pequeña ganancia adicional que él mismo insistió en no contar hasta llegar a casa. El camino de regreso a Clermont era de casi una hora, y durante los primeros 20 minutos ninguno de los dos habló. Fue Ricardo quien rompió el silencio, mirando por la ventanilla del carruaje hacia la oscuridad del campo. «Esta noche pudo haber terminado muy mal», dijo Ricardo. «Pero no terminó mal», respondió Rosalía. «Esta vez», dijo Ricardo. Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía un peso distinto al que usaba en las sesiones del salón pequeño. Algo más cansado, más honesto. «Usted no entiende todavía lo que está en juego para mí en esto», dijo Rosalía, casi para sí misma más que para él. «Entonces explíquemelo», dijo Ricardo. «Todavía no», respondió Rosalía. Él no insistió, pero sí decidió, en ese momento, abrir una puerta propia que hasta entonces había mantenido cerrada por orgullo. «Le voy a decir lo que está en juego para mí», dijo Ricardo. Y entonces, sin que ella se lo pidiera, nombró lo que de verdad temía perder. No solo las tierras del norte, sino los arrendamientos que sostenían a 40 familias del condado, el apellido limpio que su padre le había dejado y que se vería obligado a entregar manchado a quien viniera después de él, si es que había alguien después de él. «No estoy jugando cartas, Rosalía», dijo Ricardo. «Estoy jugando lo único que me queda por proteger». Ella lo escuchó sin interrumpir, y algo en la manera en que lo miró después, no con lástima, sino con un reconocimiento incómodo, como quien ve reflejado un dolor que conoce demasiado bien, le dijo a Ricardo que había tocado, sin saberlo del todo, algo cercano a la propia herida de ella. «Entonces no vamos a perder», dijo Rosalía al fin. No era una promesa fácil. Era, Ricardo lo notó, la primera vez que ella hablaba de la situación como algo compartido. No usted contra Ferrán, sino vamos. El resto del trayecto lo hicieron en un silencio distinto al de la ida. No vacío, sino cargado de algo que ninguno de los dos nombró. Llegaron a Clermont poco antes del amanecer. Un lacayo joven que había esperado despierto para recibir el carruaje se acercó a Ricardo con una noticia que había llegado esa misma tarde por medio de uno de los mozos de cuadra del conde de Villamar y que nadie había tenido tiempo de comunicar antes de la partida. «Excelencia, uno de los mozos de Villamar mencionó algo que quizás deba saber», dijo el lacayo. «Dice que entre los invitados de esta noche, antes de que ustedes llegaran, hubo un hombre que preguntó específicamente si el duque de Clermont solía frecuentar la casa. Dijo trabajar para un prestamista de Londres». Ricardo y Rosalía se miraron en el mismo instante, con la misma pregunta silenciosa cruzando entre ambos. Ferrán ya sabía dónde buscarlos, y esta vez el cerco había estado más cerca de lo que ninguno de los dos había imaginado esa noche. El hombre llegó a Clermont 2 días después, anunciado como un simple gestor de cuentas que deseaba revisar documentos de propiedad por rutina administrativa antes de que venciera un plazo trimestral. Se presentó como el señor Bautista y traía consigo una carpeta de cuero y la cortesía exacta de quien ha aprendido a parecer inofensivo por oficio. Ricardo lo recibió en el despacho principal, con Bermejo, el abogado del ducado, presente para revisar cada cláusula que Bautista mencionara. Rosalía no tenía ninguna razón para estar en esa reunión, y no lo estaba. Pero cruzó el pasillo exterior en el momento exacto en que Bautista salía a buscar un documento que había dejado, sin querer, en el carruaje. Se cruzaron durante menos de 2 segundos. Bautista se detuvo. No fue una pausa larga, ni siquiera una que cualquier otra persona en la casa hubiera notado. Fue apenas un parpadeo de más, un ligero giro de cabeza que siguió a Rosalía un paso más de lo que la cortesía exigía, como quien intenta ubicar un rostro en el lugar equivocado de la memoria. Rosalía no se detuvo. Siguió caminando, con el mismo paso tranquilo de siempre hacia la cocina, hacia cualquier parte que no fuera esa mirada. Ricardo, que había salido detrás de Bautista para indicarle dónde estaba el carruaje, vio el gesto. No entendió del todo lo que significaba, pero entendió lo suficiente. Aquello no era la mirada distraída de un desconocido, era la mirada de alguien intentando recordar. «El documento debe de estar en el asiento delantero», dijo Ricardo, interponiéndose con una naturalidad que le costó fabricar en el instante. «Permítame acompañarlo, señor Bautista». Lo acompañó personalmente hasta el carruaje, alargando la conversación con preguntas sobre el plazo trimestral que en realidad no le importaban, hasta que Bautista se marchó sin haber vuelto a ver a Rosalía ni una vez más. Fue en ese silencio, ya sin nadie mirando, donde Ricardo entendió que tenía que hacerle una pregunta que llevaba semanas postergando. La encontró en la cocina, de pie junto a la ventana, con las manos apoyadas en el borde de la mesa, como si necesitara sostenerse de algo sólido. «¿Lo conocía?», preguntó Ricardo. Rosalía no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz había perdido la calma entrenada que Ricardo conocía desde la noche de las cartas. No a él, dijo Rosalía, pero a los hombres para los que trabaja, sí. Ricardo cerró la puerta de la cocina, despacio, y esperó. Mi nombre no es Fuentes, dijo Rosalía al fin. Es del Río, Rosalía del Río. Lo dijo como quien suelta un peso que ha cargado tanto tiempo que ya no recuerda cómo caminar sin él. Le contó el resto sin pausas, como si detenerse a mitad de camino fuera peor que decirlo todo de una vez. Su padre había tenido tierras al sur, no grandes pero suficientes para vivir con dignidad. Hasta que un prestamista de Londres, 8 años atrás, le hizo firmar un documento de crédito bajo condiciones que jamás explicó del todo y que resultó, cuando la deuda venció, imposible de pagar por diseño. El hombre se quedó con las tierras. Su padre murió menos de un año después, no de una enfermedad que ningún médico pudiera nombrar, sino del tipo de derrota que se instala en el pecho de un hombre que ha perdido todo lo que construyó. El hombre que le hizo eso a mi padre se llama Gaspar Ferrán, dijo Rosalía. El nombre cayó en la cocina con un peso distinto al que había tenido hasta entonces. Ya no era solo el nombre del prestamista que amenazaba a Ricardo. Era, ahora, algo mucho más antiguo y más personal. Ricardo sintió que el aire de la habitación cambiaba de temperatura. Ferrán, repitió Ricardo casi sin voz. El mismo, dijo Rosalía. El mismo hombre cuyo dinero está sobre cada mesa donde usted se ha sentado este mes. Le contó lo que había hecho después. Aprender, de un pariente lejano que había trabajado años en salones de juego de Londres, a leer manos y marcas de cartas. No por afición, sino porque había decidido, con la determinación fría de quien no tiene nada más que perder, recuperar una parte de lo robado de la única manera que le quedaba disponible. Ganó una noche una suma considerable en una mesa donde Ferrán tenía intereses directos. No fue suficiente para recuperar la tierra. Fue suficiente para que los hombres de Ferrán empezaran a buscarla. Cambió de nombre. Se movió de condado en condado, trabajando como enfermera con las pocas referencias que podía fabricar o pedir prestadas, hasta llegar a Clermont. Cuando usted me pidió que le enseñara a jugar contra los hombres de Ferrán, dijo Rosalía, mi primer instinto fue negarme. No por usted, por mí. Sabía, mientras lo decía, que ayudarlo a vencer a Ferrán significaba acercarse otra vez al fuego que llevaba años tratando de evitar. ¿Por qué aceptó entonces?, preguntó Ricardo. Rosalía lo miró un momento antes de responder, y en ese momento algo en su rostro se ablandó, apenas lo suficiente para que Ricardo lo notara. Porque usted me lo pidió como si de verdad no tuviera a nadie más, dijo Rosalía. Y yo sé exactamente lo que se siente no tener a nadie más. Ricardo no dijo nada durante un momento largo. No era lástima lo que sentía, y ella lo hubiera detectado de inmediato si lo hubiera sido. Era otra cosa, el reconocimiento incómodo y preciso de estar mirando, en la historia de esa mujer, una versión distinta de su propio miedo. Yo también estoy a punto de perder todo frente a ese hombre, dijo Ricardo. Lo sé, respondió Rosalía. Entonces no está sola en esto, dijo Ricardo. Y yo tampoco lo estoy. Ella lo miró como si esa frase, simple como era, desarmara algo que había mantenido cerrado con mucho esfuerzo durante 8 años. No lloró. Rosalía no era mujer de llanto fácil, pero algo en su postura, en la forma en que finalmente dejó caer los hombros, dijo lo que las palabras no terminaban de decir. Hay algo más que debes saber, dijo Rosalía. Y se lo dijo. La carta que Refugio había recibido, la del supuesto conocido de su padre, no existía tal conocido. Ella misma la había escrito y enviado desde una dirección vacía en el condado vecino, para que pareciera una respuesta real. Ricardo asintió despacio, sin reproche en el gesto. Lo suponía, dijo Ricardo, pero necesitaba oírselo decir a usted. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que se instala entre dos personas que acaban de dejar de fingir algo, cada una a su manera, delante de la otra. «Entonces vamos a cambiar el plan», dijo Ricardo, finalmente. «¿A qué se refiere?», preguntó Rosalía. «Ya no se trata solo de que yo sobreviva a Ferrán», dijo Ricardo. Se trata de que los dos dejemos de escondernos de él. Vamos a derribarlo, Rosalía, no a esquivarlo. Rosalía lo miró durante un momento que se sintió, para ambos, más largo de lo que en realidad fue. 8 años huyendo le habían enseñado que la prudencia significaba distancia, silencio, nombres falsos. Lo que Ricardo proponía era exactamente lo contrario. Y sin embargo, por primera vez desde la muerte de su padre, no sintió miedo al pensarlo. Sintió otra cosa, más parecida a la furia tranquila de quien finalmente tiene, a su lado, a alguien dispuesto a no mirar hacia otro lado. «De acuerdo», dijo Rosalía, «derribémoslo». No fue una decisión que ninguno de los dos tomara a la ligera, y ambos lo sabían. A partir de esa tarde, ya no había manera de volver a la distancia cómoda de antes, ni a la mentira de los nombres falsos, ni a la ficción del duque y su enfermera cualquiera. Lo que quedaba por delante era, de una forma que ninguno de los dos había buscado, un terreno completamente compartido. El señor Bautista no necesitó decir mucho al llegar a Londres. Le bastó con describir el rostro de la enfermera de Clermont, la postura, la manera de sostener una bandeja, como quien ha aprendido a no derramar nada ni siquiera bajo presión, para que Gaspar Ferrán, sentado detrás de su escritorio, con la calma de un hombre que nunca necesita levantar la voz para que lo obedezcan, dejara la pluma sobre la mesa y pidiera que le repitiera la descripción una segunda vez. «Rosalía del Río», dijo Ferrán, después de un silencio largo. No dijo nada más esa tarde. No hacía falta. Llevaba 8 años esperando, sin admitirlo del todo ni ante sí mismo, que ese nombre volviera a aparecer en algún rincón de sus negocios. Envió a llamar su carruaje esa misma noche. 3 días después, llegó a Clermont, anunciado con la cortesía formal de un acreedor que viene a discutir términos, presentándose ante el servicio como lo que oficialmente era. El hombre cuyo dinero sostenía en ese momento la mitad de las deudas del ducado. Era de aspecto cuidado, manos pequeñas, voz medida, del tipo de hombre que nunca necesitaba gritar porque había aprendido, hacía mucho, que el silencio bien calculado asustaba más que cualquier amenaza gritada. Ricardo lo recibió en el salón principal, con Rosalía presente por decisión propia. Ninguno de los dos estaba dispuesto a que ella volviera a esconderse. Ferrán la miró apenas entrar y la reconoció sin necesidad de que nadie se lo confirmara. «¿Cuánto tiempo, señorita del Río?», dijo Ferrán, con una sonrisa fina que no le llegaba a los ojos. Rosalía no respondió de inmediato. Mantuvo la espalda recta, las manos quietas, exactamente como Ricardo la había visto hacer en la mesa de Villamar. «El nombre no cambia lo que usted le hizo a mi padre», dijo Rosalía. «Su padre firmó un documento que no leyó con el cuidado suficiente», respondió Ferrán, sin perder la calma. «Eso no es un crimen mío». Fue en ese instante donde la conversación dejó de ser sobre el pasado y se volvió sin transición sobre el presente. Ferrán se giró hacia Ricardo como si Rosalía hubiera dejado de ser el asunto principal de la visita y empezó a exponer, con la precisión fría de quien ha repetido el mismo discurso muchas veces ante muchos hombres arruinados, la situación real del ducado. Las cifras eran peores de lo que Ricardo había admitido incluso ante sí mismo. Las deudas acumuladas, sumadas al valor de las tierras que aún quedaban por perder, dejaban un margen casi inexistente. Y Ferrán tenía, además, algo más que dinero para presionar. Sospechaba, dijo, que la reciente racha de suerte del duque en las mesas de juego no había sido enteramente natural y tenía, insinuó sin decirlo del todo, la manera de hacer correr esa sospecha junto con la verdadera identidad de la enfermera de Clermont, por todo el condado en cuestión de días. «Tengo 2 caminos ante mí», dijo Ferrán al fin. «¿Cuáles?», preguntó Ricardo. Ferrán no respondió de inmediato con palabras. Se acercó a la ventana, miró un momento los jardines de Clermont, como quien evalúa el valor de algo que pronto podría ser suyo, y solo entonces habló. «Puedo destruir su reputación y la de ella en la misma semana», dijo Ferrán. «O puedo ofrecerle una salida más limpia, una última partida, aquí mismo, dentro de 3 noches. Si gana, la deuda del ducado queda saldada por completo, ante notario. Si pierde, me quedo con lo que resta de las tierras, y el nombre de la señorita del río nunca sale de mi boca. Era, en apariencia, una oferta generosa. Ricardo, que ya había aprendido a desconfiar de cualquier generosidad que llevara el nombre de Ferrán, sintió el peso real de la trampa antes de que Rosalía tuviera que explicárselo con palabras. «Las reglas las va a poner usted», dijo Rosalía. «Como siempre». «Por supuesto», dijo Ferrán, sin ninguna vergüenza en admitirlo. «Yo traigo las cartas». No dijo más sobre el asunto. No necesitaba hacerlo. Todos en la sala sabían exactamente qué significaba que Ferrán trajera sus propias cartas, eligiera al repartidor y fijara la hora, el lugar y hasta la iluminación de la mesa. Era la misma trampa que le había tendido al padre de Rosalía 8 años atrás, con una elegancia idéntica. Se marchó poco después, con la misma cortesía formal con la que había llegado, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier grito. Rosalía se quedó de pie junto a la ventana, mirando el carruaje de Ferrán alejarse por el camino principal, y fue entonces, solo entonces, cuando Ricardo vio la primera grieta real en su compostura. Le temblaban las manos. No era el temblor de quien tiene miedo de perder una partida de cartas. Era algo más antiguo, más hondo. El miedo concreto de una mujer que llevaba 8 años huyendo de ser reconocida en público y que ahora estaba a 3 noches de que ese reconocimiento se hiciera oficial delante de todo el condado si el plan fallaba. «Rosalía», dijo Ricardo. Ella no se dio la vuelta de inmediato. «Si esto sale mal», dijo Rosalía con la voz más baja de lo habitual, «usted pierde sus tierras. Yo pierdo lo poco que me queda de anonimato». No terminó la frase, pero no hacía falta. Ricardo entendió, sin que ella tuviera que decirlo del todo, que para ella la derrota no significaba solo vergüenza pública. Significaba, con Ferrán sabiendo ya dónde encontrarla, dejar de tener a dónde ir. Ricardo se acercó, despacio, y esperó a que ella lo mirara antes de hablar. «Entonces no vamos a perder», dijo Ricardo. «Pero quiero que sepa algo, pase lo que pase esa noche». «¿Qué cosa?», preguntó Rosalía. «No me importa quién sepa quién es usted», dijo Ricardo. «Ferrán puede gritar su historia por todo el condado si quiere. Yo no voy a mirarla distinto por ella». Rosalía lo miró entonces con algo que no había mostrado hasta ese momento en toda la historia entre ellos. No gratitud, algo más frágil que eso, más cercano al asombro de alguien que llevaba tanto tiempo esperando que alguien dijera exactamente eso, sin condiciones detrás. «Nadie me había dicho eso antes», dijo Rosalía. «Ahora se lo digo yo», respondió Ricardo. Ninguno de los dos añadió nada más. No hacía falta. Algo en el aire de la habitación había cambiado de registro, de una manera que ninguno de los dos había planeado ni sabía todavía cómo nombrar en voz alta. Doña Refugio, que había presenciado la visita de Ferrán desde el umbral sin que ninguno de los dos lo notara, se retiró en silencio hacia la cocina, con la certeza creciente de que aquella casa estaba a punto de jugarse mucho más que unas tierras en 3 noches. Llevaba 30 años en Clermont, y nunca había visto al duque mirar a nadie de la manera en que acababa de mirar a esa mujer. Esa noche, ni Ricardo ni Rosalía durmieron demasiado. Cada uno, por separado, repasó una y otra vez lo poco que sabían de cómo Ferrán solía marcar sus barajas, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera inclinar la balanza a su favor cuando llegara el momento. Rosalía escribió a la luz de una sola vela todo lo que recordaba de las manos de Ferrán 8 años atrás, la manera en que sus dedos se movían un instante antes de repartir una carta marcada, un gesto tan pequeño que solo alguien entrenada durante años para notar exactamente ese tipo de detalle podría reconocerlo. Ricardo, en su despacho, revisó por última vez los documentos de propiedad que Bermejo había preparado, calculando cuántas familias del condado dependían, sin saberlo, del resultado de una partida de cartas que se jugaría dentro de 3 noches. Faltaban 3 noches. Y en esas 3 noches se decidía de una vez por todas si Ricardo conservaba el nombre de su ducado y si Rosalía conservaba el único refugio que había logrado construirse en 8 años de huida. Ricardo no invitó a una partida discreta. invitó a un juicio disfrazado de juego, convocó al salón principal de Clermont, además de a Ferrán, al conde de Villamar como testigo de buena fe, a un magistrado del condado con quien su familia mantenía trato desde generaciones, y a dos hacendados locales, cuya opinión pesaba en cualquier salón de Londres que Ferrán quisiera volver a pisar. Bermejo, el abogado del ducado, se sentó a un lado de la mesa con una carpeta de cuero cerrada, sin explicar todavía su contenido a nadie. Rosalía no se escondió esa noche. No hubo bandeja, no hubo pretexto de enfermera nerviosa. Se sentó junto a Ricardo, presentada sin rodeos como lo que era, la mujer que lo había ayudado a sobrevivir cada mesa hasta esa. Ferrán llegó con su habitual puntualidad calculada y notó, apenas entrar, que aquello no era la partida privada que había imaginado. Algo en su expresión se ajustó un grado. No miedo todavía, pero sí la primera sospecha de que las condiciones habían cambiado. «Veo que Su Excelencia decidió hacer de esto un espectáculo», dijo Ferrán. «Decidí hacer de esto algo justo», respondió Ricardo. «Con testigos que ninguno de los dos pueda comprar después». Jugaron. Las primeras manos transcurrieron dentro de lo esperado, con Ferrán repartiendo desde su propio mazo, tal como había exigido. Rosalía observaba cada movimiento de sus manos, con la misma atención con que había estudiado, 8 años atrás, las suyas propias, y encontró, en la cuarta mano, exactamente lo que había venido a buscar. El giro mínimo de la muñeca de Ferrán al repartir, el mismo gesto que recordaba de la mesa donde había perdido a su padre. «Excelencia», dijo Rosalía, «pida que revisen ese mazo antes de continuar». Ferrán soltó una risa corta, sin humor real detrás. «¿Acusa usted a un caballero de hacer trampa en su propia mesa?», preguntó Ferrán. «No lo acuso», dijo Rosalía, «lo demuestro». El magistrado, que hasta ese momento había observado el juego con la cortesía distante de un invitado más, se inclinó hacia adelante. Rosalía señaló, sin tocar las cartas ella misma, la marca precisa en el borde de los reyes y las sotas. La misma uña ligeramente hundida que había reconocido meses atrás en la mesa de Clermont, la primera noche, cuando todavía nadie sabía nada de ella. El magistrado tomó las cartas, las examinó bajo la luz de la lámpara más cercana y su expresión cambió de cortesía a algo mucho más frío. «Esto es cierto», dijo el magistrado. «Y esto no es un asunto menor, señor Ferrán». Fue en ese silencio, con el mazo marcado todavía en manos del magistrado, donde Ricardo hizo una señal a Bermejo. El abogado abrió la carpeta de cuero y extrajo dos documentos. El primero era el registro oficial de la deuda que, 8 años atrás, había costado al padre de Rosalía sus tierras al sur del condado. El documento que Ferrán mismo había presentado entonces ante notario. El segundo era la copia original que el padre de Rosalía había firmado esa misma tarde, guardada por ella durante 8 años como lo único que se había llevado al huir, sin saber entonces que algún día valdría más que cualquier otra cosa que hubiera podido salvar. Los dos documentos no coincidían. Las condiciones de pago, los plazos, el interés acumulado, todo había sido alterado después de la firma, con una letra que imitaba la original lo suficiente para engañar a cualquiera que no tuviera, como Bermejo, 20 años de experiencia comparando contratos. Este documento fue modificado después de que el padre de la señorita del Río lo firmara, dijo Bermejo, dirigiéndose al magistrado. La diferencia es evidente entre ambas copias. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro de esa noche. Ferrán, por primera vez desde que Rosalía lo conocía, no tuvo una respuesta lista. «Son documentos viejos», dijo Ferrán al fin, con la voz menos firme de lo habitual. «Nada de esto puede probarse con certeza después de tanto tiempo». «Puede probarse lo suficiente», dijo el magistrado, «para que yo mismo ordene una revisión formal de sus registros de préstamo en este condado, señor Ferrán». Añadió, ya sin dirigirse a nadie en particular, que empezaría esa revisión por la mesa donde estaban sentados y por lo que acababa de ver con sus propios ojos en aquel mazo marcado. El conde de Villamar, que había presenciado la escena sin decir palabra, fue el primero en ponerse de pie, un gesto pequeño, pero que en ese salón significaba exactamente lo que todos entendieron, La conversación había terminado, y no a favor de Ferran. Ferran se levantó también, recogiendo lo que quedaba de su compostura, con el mismo cuidado con que un hombre recoge los restos de algo roto que ya no puede fingir que sigue entero. No dijo nada más. No había nada que decir que no empeorara lo que el magistrado ya había visto. Salió de Clermont esa noche sin la deuda del ducado, sin la reputación intacta que había llegado a defender y sin la certeza que había tenido durante 8 años de que nadie se atrevería jamás a poner sus métodos bajo esa clase de luz. La deuda del ducado quedó formalmente anulada esa misma semana por fraude comprobado ante notario. El nombre de Rosalía del Río, limpio por primera vez en 8 años, empezó a circular por el condado no como el de una tramposa, sino como el de la mujer que había desenmascarado a un hombre que llevaba décadas destruyendo a otros sin consecuencias. El magistrado, cumpliendo su palabra, abrió en los días siguientes una investigación formal sobre los registros de Ferran en 3 condados distintos, y las puertas que antes se le habían abierto sin preguntas empezaron, una por una, a cerrarse. Doña Refugio, al enterarse de todo lo ocurrido esa noche, no dijo una palabra de reproche por la carta falsa ni por los meses de sospecha guardada en su cajón. Solo asintió, una vez, con la expresión de quien finalmente ve completarse un rompecabezas que llevaba semanas armando en silencio. Esa misma tarde, sin que nadie se lo pidiera, mandó abrir las ventanas del ala oeste de la casa por primera vez desde el invierno anterior. Días después, con Clermont de nuevo en calma y las alas cerradas de la casa empezando, lentamente a abrirse una por una, Ricardo encontró a Rosalía en el mismo salón pequeño donde habían practicado tantas noches de farsas y silencios calculados. El mazo de cartas seguía sobre la mesa baja, exactamente donde lo habían dejado la última vez. «Ya no necesita entrenarme para nada», dijo Ricardo. «No», respondió Rosalía. «Ya no». «Entonces me pregunto», dijo Ricardo, «¿qué razón le queda para quedarse en Clermont?». Rosalía lo miró un momento antes de responder, y algo en su expresión ya no tenía nada del cálculo cuidadoso de los primeros días. «Ninguna que tenga que ver con una deuda», dijo Rosalía. «¿Y una que no tenga que ver con eso?», preguntó Ricardo. «Esa sí la tengo», dijo Rosalía. Ricardo se acercó, sin la distancia formal que había mantenido incluso en los momentos de mayor cercanía entre ellos, y por primera vez desde que se conocían, no fue una estrategia ni un plan lo que los mantuvo cerca el uno del otro. «Quédese entonces», dijo Ricardo, «no como enfermera, no como nadie que tenga que fingir ser otra persona. Quédese como quien es». «¿Y quién soy?», preguntó Rosalía, casi en un susurro. «La mujer que me enseñó a jugar», dijo Ricardo, «y que terminó ganando la única partida que de verdad importaba». Ella no respondió con palabras, no hacía falta. Extendió la mano hacia él, la misma mano que había manipulado un mazo entero sin que nadie lo notara, la misma que había temblado frente a Ferran, la misma que ahora, por primera vez en 8 años, no tenía nada que esconder. Él la tomó sin dudar. Afuera, el sol de la tarde entraba por las ventanas del salón pequeño, iluminando un mazo de cartas olvidado sobre la mesa baja. Ya no una herramienta de supervivencia, solo un objeto cualquiera, tan inofensivo como cualquier otra cosa en esa casa, que por fin, después de meses, no tenía nada que temer. Muchas gracias por acompañarnos y ver esta historia hasta el final. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y ahora cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te sorprendió de esta historia? Nos encantará leer tu opinión.